Si todo sale bien, hoy vamos a acabar el capítulo 1 de Colosenses. Así que ya podéis calcular que para Navidades de 2007 habremos acabado esta epístola. Hoy estaremos mirando los versículos 28 y 29. A partir del versículo 24, Pablo está hablando de su propio ministerio apostólico, pero ha hecho una pausa, digamos, para explicar cuál es esta palabra de Dios que él ha sido llamado a predicar. Y ha dedicado un par de versículos a explicarnos esta palabra de Dios que consiste en el misterio revelado, versículos 26 y 27. Pero ahora va a volver a hablar de su propio ministerio. Antes de hacer la lectura, sin embargo, se me olvidó dar la bienvenida a Laia. Que ¿estás aquí para las vacaciones solamente o para más tiempo? Bueno, bienvenido. Y también hay otras caras nuevas aquí. A todos vosotros, bienvenidos. Vamos entonces a leer este texto. Para el contexto, empezamos en el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Nos hemos estado asombrando estas dos semanas pasadas, al menos tendría que ser causa de asombro, que Dios ha querido desvelarnos, manifestarnos el misterio que fue oculto durante siglos y generaciones. Este misterio, que esencialmente es el Evangelio, se centra en la persona del Señor Jesucristo, quien, como hemos estado cantando, es el Creador y el Salvador, el que nos reconcilia con Dios. Y ahora, después de que Dios ha manifestado este misterio a la humanidad a través de los apóstoles y profetas, ahora nos corresponde a nosotros que formamos parte de la Iglesia de Dios hacer extensiva esta revelación en nuestra proclamación del Evangelio. Dios ha desvelado que su propósito eterno es reconciliar consigo todas las cosas. Y esto lo ha determinado hacer a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos corresponde a los creyentes proclamar a Cristo como el gran reconciliador, el que nos da paz con Dios, el que restaura las relaciones, el que sana nuestros conflictos internos. Cristo es el gran sanador y reconciliador. Hemos visto también que este misterio se hace extensivo a todo el universo. El propósito de Dios es reconciliar consigo todas las cosas, así las visibles como las invisibles, en toda la amplitud del universo, reconciliarlas todas en Cristo. Y por lo tanto nos corresponde a nosotros proclamar a Cristo no solamente como reconciliador, sino también como Señor. Él es el creador, el soberano, el gobernador del universo, soberano sobre todos los poderes ocultos y sobre todo toda la creación. También se ha desvelado en la revelación de este misterio que esta reconciliación es posible para todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, en Cristo, por lo cual la Iglesia debe proclamar a Cristo no solamente como reconciliador, no solamente como Señor, sino como aquel que nos salva personalmente y nos da acceso personal a la presencia de Dios. Porque el hombre pecador solo puede alcanzar la paz con Dios en virtud de esta obra salvadora de Cristo. Creo que todo esto está implícito en lo que hemos estado viendo hasta aquí. Pero si bien esto es cierto de la Iglesia en conjunto, nos toca proclamar a Cristo como reconciliador, como Señor y Salvador. Evidentemente el apóstol Pablo tuvo una parte muy importante en este ministerio. Podemos desglosar al menos dos facetas únicas en su vida. Por un lado, le complació a Dios revelar a Pablo mismo algo de este misterio. Él mismo da testimonio acerca de esta revelación que tuvo de parte de Dios en Efesios capítulo 3. Lo vimos la semana pasada. Es la parte de la revelación del misterio que tiene que ver con los gentiles, que los gentiles son coherederos, copartícipes con los judíos de esta obra salvadora, reconciliadora de Cristo. Y en segundo lugar, Pablo tiene una parte muy especial en esto, por cuanto él fue llamado por Cristo para ser apóstol a los gentiles. Así que Pablo tuvo una participación muy concreta, única, dentro de este ministerio de proclamar a Cristo. Y él va a estar hablando en lo sucesivo acerca de su ministerio. Pero debemos recordar que esto nos atañe a nosotros también, porque si bien creo que la mayor parte de nosotros no somos apóstoles y tampoco hemos tenido revelaciones especiales de matices de doctrina por parte de Dios, ni hemos sido enviados a todo el mundo gentil, Sin embargo, formamos parte de la Iglesia. Formamos parte entonces de la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo entero. Y cada uno de nosotros, en su situación particular, tiene esta responsabilidad. Así que lo que Pablo dice acerca de sí mismo, si bien en su caso se escribe en letra mayúscula, por así decirlo, y en nuestro caso en letra minúscula, sin embargo, tiene que ver también con nosotros. Él describe en el versículo 28 su ministerio de predicación e evangelización y lo expresa por medio de cuatro frases. En primer lugar, a Él nosotros proclamamos, o más literalmente, a quien nosotros estamos continuamente proclamando, porque el tiempo del verbo aquí es presente continuo. Cristo, lo hemos visto ya en los versículos anteriores, es el alfa y el omega del universo, el comienzo y el fin de la salvación, creador y restaurador de todo. Y por lo tanto, Él mismo constituye el tema principal del Evangelio. En nuestro testimonio cristiano, es perfectamente válido hablar de los efectos del Evangelio en nosotros mismos y dar testimonio de cómo ha sido el proceso de nuestra conversión, todas las bendiciones que nosotros hemos tenido personalmente como consecuencia de creer el Evangelio. Esto es válido. También es válido explicar ciertas enseñanzas acerca de la salvación, lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Pero la misma esencia de nuestro testimonio es testificar acerca de una persona, acerca de Jesucristo, quién es y lo que ha hecho por nosotros. Proclamar el Evangelio no es ni más ni menos que anunciar a Cristo. Y esto se ve muy claramente si miramos cómo los apóstoles mismos describen su ministerio de evangelización. En Hechos 5, versículo 42, por ejemplo, leemos un versículo que resume el ministerio de los apóstoles y dice que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se podría haber dicho predicar el Evangelio o predicar el nuevo pacto o predicar acerca de la salvación. Pero lo que de hecho dice es predicar a Jesucristo. Cuando el Evangelio se sale de los confines de Jerusalén y sus alrededores y se extiende a los samaritanos, leemos en Hechos capítulo 8, versículo 5, que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando Pablo se convierte, estando aún en Damasco, se nos dice en Hechos 9, versículo 20, que enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas. Y podríamos alargar mucho esta lista de referencias a predicar a Cristo, proclamar a Cristo, como dice en nuestro versículo. A partir de su conversión, Pablo, como los demás apóstoles, tuvo el afán de proclamar a Cristo, enseñando quién es. Hechos 9:20 dice explícitamente que predicó a Cristo en las sinagogas diciendo que Él es el Hijo de Dios, predicando quién es y lo que ha hecho. Predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 23 y 24. Es elocuente en este sentido el testimonio de Pablo cuando escribe a los filipenses y tiene que lamentar que algunas personas están intentando hacerle daño por su espíritu de rivalidad. Pero él se regocija porque, de todas maneras, Cristo es proclamado. Esta es, para él, la esencia de su ministerio y la esencia de la tarea de la Iglesia. Así que a nosotros también nos conviene asegurar que estemos cumpliendo con este cometido. Hemos sido puestos por Dios para dar fe de quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros, por la humanidad. La segunda frase, la segunda y la tercera, explican cómo Pablo hace esto, amonestando a todos los hombres. La proclamación de Cristo no es solo un anuncio objetivo y frío acerca de su persona y su obra. No es una comunicación aséptica y desapasionada. Porque lo que está en juego aquí es la posibilidad de que el ser humano se reconcilie con Dios y la alternativa que vaya destinado a la perdición eterna. La proclamación de Cristo es un asunto de vida o muerte y por lo tanto tiene que ser una comunicación urgente, una comunicación que apela a la voluntad, a la conciencia y a las emociones del ser humano. Se tiene que comunicar con la necesaria pasión y amonestación. El verbo amonestar sugiere advertencia, llamamiento al arrepentimiento, a la conversión, a un profundo cambio moral y espiritual. Sugiere aviso solemne acerca del peligro de descuidar esta oportunidad de reconciliación con Dios. Advertencia acerca de los terribles efectos y graves consecuencias del pecado en nuestras vidas. Advertencia acerca de la retribución que sufrirán todos los que no acuden a aceptar la amnistía que Dios ofrece en Cristo. Todos aquellos que no alcanzan la reconciliación y la paz con Dios por medio de Jesucristo en esta vida están destinados a conocer la ira de Dios en el día del juicio. Es decir, que todos aquellos que no se reconcilian con Dios mientras haya oportunidad serán excluidos definitivamente de la armonía del universo, del mundo que viene. Así que hay fuerte amonestación que debe formar parte de nuestra proclamación. Pero este verbo amonestar, además de indicar esta nota fuerte de solemne aviso, también incluye la idea de estimular, exhortar, animar, rogar encarecidamente. En otras palabras, es un verbo que no solamente define el tono de nuestro mensaje, sino que presupone cierta actitud en el predicador. Digo predicador ahora, pero debemos entender que hay muchas maneras de predicar. No estoy pensando solamente en púlpitos, en testimonio a la persona que está a tu lado en el taller o en la oficina. También estamos hablando de esto, tu proclamación del Evangelio. Si el amor de Cristo se ha derramado en nuestro corazón, esto debe manifestarse en fuertes sentimientos de preocupación y de afecto hacia los que están a nuestro alrededor. Y esto a su vez tiene que motivarnos en la comunicación del Evangelio. Los que están a nuestro lado, en clase, en el trabajo, son personas que necesitan desesperadamente reconciliarse con Dios. Sé perfectamente que esto no es fácil y que hay mil razones por las que nos callamos cuando tendríamos que hablar. Y yo quizás sea el pecador más pecador de todos los presentes en estas cuestiones, porque soy muy cobarde. Pero si nunca hablamos, puede ser evidencia de que no estamos amando como deberíamos amar, ni estamos tomando en serio la tremenda seriedad de lo que está en juego. Amonestar, persuadir, rogar encarecidamente presupone que yo tenga una fuerte motivación, una gran preocupación por los perdidos, una gran compasión hacia mis vecinos, mis amigos y compañeros. Algo de esta preocupación se ve evidentemente en el ejemplo de Pablo. Se ve más directamente en su relación con los creyentes, porque todas las epístolas que tenemos de él van dirigidas a creyentes. Pero supongo que es el mismo sentir que tenía en la evangelización también. Cuando él reunió a los ancianos de Éfeso en Mileto, él les dijo: por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno de vosotros con lágrimas. Es decir, Pablo siente tan vivamente la necesidad de crecimiento en el camino de la santidad de los creyentes, la necesidad de salvación de los perdidos, que este sentimiento que hay en él a veces le lleva a lágrimas. Él menciona sus lágrimas en varias ocasiones, escribiendo a los Corintios, 2 Corintios 2:4. Indica que ahora mismo, al estar escribiendo, está llorando, llorando a causa de la dureza de corazón de los corintios y el peligro que esto presupone para ellos en cuanto a su seguimiento en el Evangelio. También en Filipenses 3:18, él tiene que amonestar a sus lectores con lágrimas. Así que amonestar es un verbo que indica pasión, urgencia, persuasión en la presentación del mensaje, pero no una pasión y una urgencia fingidas, sino cosas que brotan realmente del corazón del predicador, del que testifica, porque ama a sus oyentes y siente profunda preocupación por ellas. En la tercera frase también Pablo explica lo que esta proclamación de Cristo implica para él, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Acabamos de ver que el Evangelio es un mensaje fuerte y exigente y debe comunicarse con fuego y pasión. Pero igualmente el Evangelio es un mensaje racional que debe ser expuesto con las necesarias explicaciones, razones y argumentos a fin de que sea comprensible y claro para todos nuestros oyentes. Y este verbo enseñar sugiere aquel método didáctico que se sirve de toda clase de ilustraciones, evidencias, razonamientos, a fin de comunicar satisfactoriamente lo que estamos intentando enseñar, a fin de hacer sencillo lo que puede resultar difícil de entender al principio. Ya hemos visto que Dios es un Dios que desea dar a conocer. Versículo 27. A quienes, a los santos, Dios quiso dar a conocer. Él no es un Dios que se esconde, es un Dios que se abre y que desea hacer conocer su voluntad. Y este mismo afán debe estar en nosotros. Hemos recibido el depósito del Evangelio. Depósito es una palabra que Pablo emplea especialmente en 2 Timoteo. Es la idea de que los apóstoles inicialmente reciben el mensaje y luego lo van pasando. Van pasando este depósito de generación en generación para la buena administración del depósito en cada generación. Dios ha dado a conocer el misterio. Nosotros ahora somos los herederos de este depósito. Está en nuestras manos y nos toca a nosotros administrarla bien en nuestra generación. Necesitamos utilizar toda nuestra creatividad, toda nuestra sabiduría, a fin de hacer llegar este mensaje. Enseñar sugiere, como he dicho, sugiere un discurso paciente y racional. Amonestar sugiere un discurso urgente y apasionado. Pero no es cuestión de elegir uno de estos caminos. Estas dos frases están unidas por la palabra y, no la palabra o. amonestando y enseñando. Es necesario hacer las dos cosas. Tenemos que dirigir nuestro mensaje al intelecto, enseñando. Y tenemos que dirigir nuestro mensaje al corazón, amonestando. Una correcta presentación del Evangelio cubre las dos cosas. Así pues, la comunicación del misterio del Evangelio exige amonestación y enseñanza, persuasión emotiva y afectiva, y rigor intelectual y paciencia a la vez. Y en cuanto a la paciencia, la frase adicional, con toda sabiduría, denota, entre otras cosas, una gran dosis de paciencia. De hecho, esta frase admite de dos acepciones. Enseñando con toda sabiduría podría ser equivalente a lo que dijo también Pablo a los ancianos de Éfeso, que no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Enseñar con toda sabiduría podría significar enseñar con todo el consejo, con toda la sabiduría que hay en la revelación de Dios. Pero también puede significar enseñar sabiamente. Ahora se me ha ido al santo del cielo. Es decir, podría indicar nuestra manera de enseñar. La enseñanza requiere que el enseñador se adapte a su público. Yo no sé si esto lo estoy haciendo o no en estos momentos. Pero se tiene que intentar. El enseñador necesita saber cuáles son los límites de su público. Debe entender que no son capaces de prestar atención más de media hora y por lo tanto no debe predicar más de media hora, por ejemplo. Pero si sabe que su público puede aguantar una hora y media, entonces puede tomar más tiempo. Pero hay que saber reducir las complicaciones de la doctrina a formas comprensibles para cada persona. Yo quisiera explayarme aquí, debo tener cuidado con la hora, pero para algunas personas, la idea de que Jesús murió por mí es una idea sumamente sencilla. Es una idea que el niño entiende. Jesús murió por mí. Sin embargo, dices esto en la universidad y es un concepto enormemente difícil de entender. Y por lo tanto, en la universidad tendrás que dedicar mucho tiempo a explicar lo que quieres decir con esta afirmación. En la escuela dominical, no, porque el niño lo acepta. Cosas que son sencillas para niños llegan a ser enormemente complicadas para los universitarios y viceversa. Afirmaciones teológicas que pueden ser aceptables en el campo universitario no se pueden hacer en la escuela dominical con niños. Así que en todas estas situaciones la sabiduría exige que nos adaptemos en nuestra proclamación de Cristo. Necesitamos saber aplicar las enseñanzas a las situaciones reales de nuestros oyentes. Elegir buenas ilustraciones y explicaciones, poner ejemplos. Y hace falta mucha paciencia en esta sabiduría, porque todo predicador descubre tarde o temprano que el hecho de haber explicado un concepto con toda claridad en una predicación no quiere decir que la iglesia lo haya entendido. Los que estamos desde hace años en estas lides sabemos perfectamente que puedes haber estado predicando décadas sobre un tema determinado y de repente un domingo un hermano se acerca y dice: lo que he aprendido en la palabra esta semana, y te suelta lo que tú has estado enseñando desde hace 30 años. Muchas veces no entra la enseñanza y tenemos que volver vez tras vez hasta que un buen día cae la venda y la persona ve. Paciencia, sabiduría, enseñanza y amonestación. Argumentos y también pasión. A este equilibrio en lo que está diciendo el apóstol. Todos estos matices son necesarios en nuestro testimonio y en nuestra edificación de los hermanos. La cuarta frase de este versículo indica no el método de la proclamación, sino su finalidad. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo nunca pierde de vista esta finalidad. Él no ha sido enviado solamente para ganar adeptos para una nueva religión. No le toca a él sembrar semilla y no preocuparse por el crecimiento de la cosecha. Él tiene una visión global de cuál debe ser este ministerio. Su responsabilidad no acaba cuando una persona se convierte, porque su deseo es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esto de ser perfecto en Cristo ha causado mucho debate entre los comentaristas. Los habituales a estas clases ya sabéis perfectamente lo que es esto de ser perfecto en Cristo. Y si os pregunto cuántos aquí sois perfectos, enseguida sabéis lo que debéis hacer. Es decir, levantar la mano y bajarla a la vez. Porque sabemos que en Cristo, a efectos jurídicos, legales, todos los que hemos creído en Él somos perfectos ya. Con una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Él ya ha llevado nuestro pecado en su cuerpo, en la cruz. Y el juez divino nos ve absolutamente inocentes, justificados, perfectos para siempre. Esto afectos a efectos legales. Y sin embargo, qué lejos nos sentimos de la perfección moral de Cristo. Pero digo que esta frase ha dado mucho que debatir, porque en décadas pasadas, últimamente no he oído a nadie con esta enseñanza, en ciertos círculos evangélicos prosperaba la idea de la perfección moral del creyente aquí y ahora. Topamos con un joven cuando estábamos en OM, Marga y yo, que tenía este concepto. Él decía que él nunca pecaba. Es muy curioso, porque él era el más gandul de todo el equipo. No había forma de levantarle de la cama, pero nunca pecaba. Claro, solo puedes creer esto si eres como los fariseos y reduces el pecado a una serie de pecados gordos, y entonces puedes decir, quizás puedas decir, yo nunca cometo ninguno de estos pecados gordos, por lo tanto estoy exento de pecado. Repito, hoy en día no he topado con nadie últimamente que comparta esta enseñanza. Si tú lo compartes, hablaremos luego. No, quien cree esto, o bien no entiende lo que es el pecado, o bien no se conoce a sí mismo. Pero bueno, a causa de esto, muchos comentaristas dicen que aquí presentar a todo hombre perfecto no quiere decir moralmente perfecto, quiere decir maduro, en contraste con el niño recién nacido que no entiende las cosas. Pablo desea formar a los creyentes para que alcancen la madurez. Lightfoot, que es un comentarista muy famoso, llega al extremo de suponer que esta frase habla de pleno adoctrinamiento. A mí me cuesta entender la frase en este sentido. Pienso que uno puede tener la mente llena de teología y doctrina bíblica y estar muy lejos de ser un hombre perfecto en Cristo. En todo caso, ¿qué diferencia real hay entre la madurez espiritual y el crecimiento en santidad? O sea, si hay diferencia, que alguien me lo explique luego. Pero pienso que las dos cosas van cogidas de la mano, y que en la medida en la que crecemos en madurez, tendría que ser cierto de nosotros que estamos creciendo en nuestra transformación a la imagen de Cristo, transformados de gloria en gloria. Porque la madurez, repito, no es cuestión de la mente solamente, es cuestión de toda la vida, de toda la vivencia. Y pienso que debemos hacer espacio para entender que Pablo aquí está hablando de aquella perfección moral que necesitamos para vivir en el reino eterno de Dios. Porque Dios no piensa poblar su reino de personas relativamente buenas, sino de personas perfectas. Ahora, es absolutamente cierto que en esta vida esta perfección moral no la vamos a alcanzar. Pero no por esto debe dejar de ser nuestra meta. En Filipenses capítulo 3, Pablo dice que él mismo no pretende haber alcanzado la meta. Él mismo no es perfecto. Pero una cosa hago, prosigo a la meta. La meta debe ser esta: presentar todo hombre perfecto en Cristo. Si me permitís, voy a intentar encontrar mi lugar en mis apuntes. Habréis detectado que hoy estoy especialmente cansado. Bien, así que vamos hacia la perfección. Seamos realistas. Reconozcamos la enorme distancia que tenemos que caminar todavía. Y muchas veces, cuanto más crecemos, tanto más parece que quedamos marcha atrás, porque el Espíritu Santo va desvelando cosas que no sospechábamos que estaban dentro de nosotros. Pero la meta siempre es ser como Cristo, andar como Él anduvo, amar como Él amó, ser en todo como Él. La meta no es tener personas convertidas que luego vegetan. La meta es seguir por el camino de la santidad hasta llegar a la ciudad santa. Notemos bien también que en este versículo, quienes van a presentar a todo hombre perfecto en Cristo son Pablo y su equipo. Esto es curioso porque normalmente el sujeto de presentar o bien es Dios Padre o bien el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 4:14, por ejemplo, Pablo dice: aquel que resucitó al Señor Jesús, es decir, Dios Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Luego en el versículo 22 de este mismo capítulo, el sujeto es Cristo. Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y ahora es Pablo el que presenta. Pero, por supuesto, cuando salimos a proclamar a Cristo, salimos como colaboradores de Dios. Dios Padre es quien planea toda esta campaña de proclamar a Cristo. Cristo mismo es el que lo empezó en su ministerio terrenal y quien nos capacita para ello mediante el don de su Espíritu. Y nosotros colaboramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta inmensa tarea que, como hemos enfatizado ya, es la tarea más noble, más importante, más sublime de este universo: la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Y nosotros llamados a participar. Y lo grande es que podemos decir que en la medida en que somos fieles en el cumplimiento de nuestro cometido, entonces estamos ahí contribuyendo a presentar a nuestros hermanos ante perfectos en Cristo en el día final. Finalmente, en cuanto al versículo 28, observemos que tres veces Pablo dice a todo hombre. Así es literalmente en el texto griego. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y la repetición puede resultarnos un poco cansina. Supongo, sin embargo, que es un énfasis en contraste con las enseñanzas de los herejes, para los cuales los grandes secretos de los misterios de los dioses no eran para todo el mundo, sino para algunos elegidos, los más iluminados. En contraste con esto, Pablo dice que el Evangelio está abierto para todo el mundo y debe ser proclamando a todo el mundo, amonestando a todos, enseñando a todos, con la finalidad de llevar a todos a la perfección. No hay nadie excluido, no hay diferentes castas, ni niveles, ni categorías. A todo hombre indica igualdad de todos los creyentes en esto. Y ahora pasemos rápidamente al versículo 29, porque esta tarea de Pablo de proclamar a Cristo, con todos los matices que hemos visto, tiene su precio. Con este fin, también trabajo. Y el verbo empleado aquí significa trabajar arduamente hasta fatigarse. De hecho, el verbo a veces es traducido como me canso. Pablo, apóstol. Un apóstol es alguien importante, ¿no? Entonces podemos suponer que en Éfeso, desde donde se evangelizó a Colosas, pues Pablo estaba en su palacio episcopal, con siervos para atenderle, y cada día se levantaba a las 9, desayunaba, y a las 11 entraba en su despacho para atender a los miembros del equipo evangelístico a los que él daba sus instrucciones. Luego a comer una comilona a mediodía, a echar una buena siesta y por la tarde asistir a diferentes funciones cívicas de la ciudad. Ser apóstol. ¿Qué significaba para él? Bueno, en este momento está en la cárcel. En diversas ocasiones describe toda una lista de sufrimientos y aflicciones que tenía que aguantar como consecuencia de su apostolado. Diferentes clases de persecución, oposición. Luego añade en 2 Corintios 11, 28, por encima de todas estas cosas, la continua preocupación por todas las iglesias. El fiel ministerio evangelístico, pastoral, no tiene límites en cuanto a horarios. requiere muchos sudores, muchos dolores. Además, Pablo era consciente en muchas ocasiones de la sensación de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Así se expresa en Gálatas 4:11 y Filipenses 2:16, entre otros lugares. Los que utilizan el ministerio cristiano para su propio protagonismo o enriquecimiento o exaltación no son siervos fieles del Señor, sino asalariados. Porque, por definición, el cometido del que estamos hablando es duro, es difícil. Con este fin también trabajo arduamente hasta cansarme, esforzándome o luchando. El primer verbo procede del mundo laboral, de trabajo con las manos. Este segundo verbo procede del mundo del deporte. Luchando. Un atleta lucha cuando está corriendo en una carrera. También es un verbo que se empleaba lógicamente para la lucha libre. Luchando, dice Pablo. ¿En qué sentido luchaba Pablo? Bueno, él seguirá hablando de esto en el capítulo 2, que Dios mediante veremos la semana que viene. Una gran lucha tengo por vosotros. Y puesto que nunca había visto a los colosenses, suponemos que esta es una lucha en oración, una lucha a distancia, una preocupación en la cual él procura tomar medidas a través de otras personas, pero el agobio, la preocupación por estas iglesias desconocidas para él está encima de él, y él se derrama en oración delante del Señor. Comentaremos esto más la semana que viene, pero el tema de la lucha en oración creo que es una asignatura pendiente para muchos de nosotros. Pero hay muchas formas de lucha, ¿verdad?, en el ministerio. Cuanto más fiel eres en el servicio a Cristo, tanto más el diablo va a ir a por ti. Y por lo tanto, la lucha será cada vez más dura. Y la lucha espiritual puede tomar formas que dan mucho miedo en determinados momentos. Diferentes formas de opresión espiritual. Diferentes momentos en que sabes que estás bajo ataque del maligno. Y ves que no es normal, que no es lógico lo que estás sufriendo en este momento. Luchando por mantener el tipo en medio de una sociedad que va en otra dirección. Luchando por mantener la santidad, la pureza, la rectitud, la honradez, el amor. La lucha tiene muchas formas. Luchando en el caso del ministerio de proclamar a Cristo para vencer la pereza, la apatía, la cobardía. Luchando en el caso de Pablo para seguir adelante con su programa bajo la dirección del Espíritu Santo, en vez de arrojar la toalla y volver a casa. Cuando escribe a los Corintios explica cómo había llegado entre ellos con temor y temblor después de la persecución sufrida en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, situación tras situación de antagonismo, de confrontación, que él estaba temblando. Todo el apóstol Pablo, ¿no? Pero temblando y deseoso de volver a casa porque no aguantaba más. ¿Cómo es posible para Pablo seguir adelante con una misión tan sumamente importante? Una misión trascendente cuando él es súper consciente de su propia debilidad. ¿Cómo es posible para ti seguir adelante con tu misión cuando eres una persona débil, frágil? La última frase. Luchando según el poder que obra poderosamente en mí. ¿Es esta tu experiencia? Bueno, consuela saber que el mismo Pablo que escribe esto también dice: estuve entre vosotros con temor y temblor. Que no suena muy poderoso. Supongo que todos hemos conocido esta experiencia de sentir que no vale la pena, que no podemos seguir más, que no tenemos más motivación, más deseo, más de nada. Y sin embargo, seguimos adelante. Y mirando atrás decimos, tiene que haber sido el Señor, porque yo estaba tan desesperado que yo no podía más. El poder que obra poderosamente a veces es un poder para obrar milagros. Un poder, a veces yo he experimentado poder predicando. Notas que el Señor está actuando poderosamente. A veces hay poder en confrontaciones. Notas cómo el Señor te da respuestas cuando estás arrinconado. Pero fundamentalmente el poder de Dios obra en nosotros, dándonos la capacidad de perseverar cuando creíamos que ya no podíamos más. Y Pablo sigue esforzándose, sigue proclamando, sigue amonestando, sigue enseñando, a pesar de todos los contratiempos, todas las traiciones, las deslealtades, todas las decepciones de diferentes iglesias y hermanos que van a la deriva. Él sigue en la brecha. Persevera en el ministerio gracias al poder de Dios, de Cristo, quien le fortalece. He trabajado mucho más que todos ellos, dice en 1 Corintios 15, 10. He trabajado mucho más que todos los apóstoles. Pues vaya modestia la de Pablo, ¿no? aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y Pablo quería decir esto. Objetivamente, Pablo hizo mucho más para la extensión del Evangelio que cualquiera de los demás apóstoles. Así que muchas medallas para Pablo. No, dice él, yo sé, esto no es falsa modestia, sé que esto no se debe a ningún mérito mío. Se debe a la grandeza de la gracia de Dios en mi vida. Yo perseguía a la iglesia. Y sin embargo, la gracia de Dios me alcanzó y me ha capacitado para este ministerio. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo. ¿Otra vez colocándose medallas? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor la semana que viene aprendemos otra canción que yo iba a tener preparada para hoy. Su gracia es mayor, ¿cómo sigue? Cuando las pruebas aumentan, algo así. Cuando estamos absolutamente hechos polvo, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Nosotros no podemos. Tú evangelizar a los chavales en tu clase. Tú mantener el testimonio entre los profes cínicos y ateos. Tú mantener el tipo con compañeros mundanos, tú seguir adelante en la brecha, en la defensa del Evangelio, proclamando a Cristo. Imposible, ¿no? Sí, es imposible. En la carne es imposible. Tenemos que echarnos vez tras vez tras vez sobre el único que puede fortalecernos. Es increíble, ¿no? Salimos para proclamar a Cristo. Y después descubrimos que solo podemos hacerlo porque Cristo nos fortalece. Señor, pedimos que nos tengas fieles en este cometido. Y que allí donde nos has colocado, nos des la visión, el fortalecimiento en el hombre interior para seguir adelante con nuestro testimonio. Gracias por Pablo y por las cosas maravillosas que él hizo en tu nombre y en tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser fieles como él lo fue. Ayúdanos a comprender la urgencia del mensaje, a sentir auténtica compasión, amor, preocupación por los que nos rodean. Danos celo evangelístico. Ayúdanos a entender la importancia de lo que tenemos entre manos. En el nombre de Jesús. Amén.